de Barcelona. COPE en Barcelona, Flavia Codina.
Este fármaco, ibrutinib, destruye las células inflamatorias que actúan como escudo del tumor e impiden que llegue la quimioterapia. Es un paso adelante en el tratamiento del cáncer de páncreas y, como dice Laura Souchek, investigadora del Instituto de Oncología del Vall d'Hebron, una oportunidad para mejorar su pronóstico negativo.
Tenemos una nueva esperanza para aumentar la supervivencia, combinando el tratamiento con quimioterapia con este nuevo fármaco.
Como es un medicamento que ya se utiliza en el tratamiento de leucemias y linfomas, los ensayos clínicos en pacientes con cáncer de páncreas comenzarán en apenas unos meses.
Llega El Espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Tiempo del Espejo que abrimos ya y en el que queremos ofrecer un día más la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial hemos querido dar la enhorabuena y mostrar nuestra gratitud a las adoratrices, las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, que fueron fundadas a mediados del siglo XIX para liberar a las mujeres oprimidas por el negocio de la prostitución. Desde entonces, estas religiosas adoratrices se han mezclado en nuestras calles con mujeres sometidas a explotación sexual, víctimas de la trata de seres humanos, con la única misión de contribuir a su promoción personal y a su plena integración social. Su compromiso en medio del mundo, en contacto con uno de los atentados más graves contra la dignidad, la libertad y la integridad de las mujeres, les ha llevado a poner en marcha numerosos proyectos de asistencia legal y social que tantas veces hemos reflejado en esta programación de COPE. Proyectos de protección y acompañamiento a mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual y prostitución. La tarea de las adoratrices ha recibido, y esta es la buena noticia, esta semana un nuevo reconocimiento público a través de la concesión del Premio Derechos Humanos Rey de España que les entregó don Felipe. Felicidades a las adoratrices por su misión, gracias por su misión, pero enhorabuena también a quienes pensaron en ellas para este premio, porque arrojar luz sobre su trabajo ayuda a visibilizar el drama de miles de mujeres víctimas de esta actividad criminal, que es la que más crece en Europa y la que más beneficios económicos genera junto al tráfico de armas y de drogas. Y me pregunto yo, si eso es lo que algunos españoles, políticos, periodistas, no políticos, sueñan ahora con legalizar. Pues estamos en El Espejo, abrimos nuestro recorrido informativo de hoy, lo hacemos con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a presentar, avanzar las principales noticias de la jornada. Hoy, como todos los miércoles, el Papa Francisco ha presidido la audiencia general ante miles de peregrinos llegados de todo el mundo.
Siguen las catequesis sobre la familia. Hoy, en concreto, el Papa Francisco se ha centrado en las diferencias entre el hombre y la mujer y la complementariedad entre ambos.
La diferencia entre ellos no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios. En esta complementariedad está basada la unión matrimonial y familiar.
Por cierto, que entre los asistentes a la audiencia estaban el marido y la hija de Asia Bibi, a los que ha entrevistado nuestra corresponsal.
Y por lo demás, esta ha sido también una mañana de actividad intensa en nuestro país.
En Madrid, en la sede de la Fundación Universitaria Española, se ha presentado el Congreso Interuniversitario Santa Teresa de Jesús Maestra de Vida. Y en la Casa Árabe han comenzado las segundas jornadas de literatura árabe cristiana, que terminarán el próximo viernes. Una previsión para esta tarde a las 7:30 en el Instituto de Vida Religiosa, mesa redonda sobre la vida consagrada, en la que participarán formadores de seminario y noviciados. En la actualidad hablaremos también del cuarto congreso litúrgico en Montserrat y del congreso Iglesia y Educación, para conmemorar los 50 años de la Gravissimus Educationis que acoge la Universidad Pontificia de Salamanca. Será por congresos, José Luis.
Hombre, ya lo creo, y nosotros que procuraremos contarlo. Gracias, Amparo. Toda esta información nutrida que tenemos hoy se la intentaremos contar y ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya pueden irla siguiendo poco poco a poco a través de nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales. Les recuerdo que nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y que tenemos también nuestro muro de Facebook Religión Cope, por ejemplo, con la catequesis del Papa sobre esta diferencia sexual y la complementariedad entre hombre y mujer. Hoy en El Espejo vamos a comentar la actualidad del Regnum Christi en nuestro país con su director territorial para España, el padre Carlos Zancajo, nombrado hace exactamente 6 meses hoy, tras el proceso de purificación y renovación que ha vivido esta institución eclesial. Antes de todo eso, vamos a encender la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Pues hoy más que en un programa nos vamos a centrar, si te parece, en un ámbito concreto, el de la discapacidad. Y por supuesto nos traes en la mochila una propuesta audiovisual que tiene que ver con televisión y personas discapacitadas.
Sí, porque nunca está de más recordar también audiovisualmente que las personas tenemos distintas capacidades, que no somos un cline, es una cosa para usar y tirar, sino que somos un fin en sí mismos y nunca un medio para utilizar a conveniencia. Por eso aquí, que nos gusta ensalzar producciones que siguen esta estela, ignorar así sutilmente otras que hacen lo contrario, vamos a traer hoy una propuesta absolutamente distinta. Aún no ha llegado a nuestras pantallas, pero tiene pinta de convertirse en breve en el nuevo Pocoyó. Es un producto de esos casi preescolar, de factura española, en este caso gallega, que promete dar la vuelta al mundo. Ya ha firmado algún acuerdo internacional, se llama Tú, y es una serie de animación cuyo protagonista es un canguro motorizado.
Este es el mundo de Tutu. Y este es Tutu.
¡Tutu!
Aquí en su mundo.
Bueno, una serie, por lo que nos cuentas, que está dirigida a los más pequeños de la casa y que tiene unas características bien visibles en sus personajes principales.
Nos sumergimos en el mundo de Tutu. Son un total de 104 minicapítulos de 7 minutos de duración. Está dirigido a los más pequeñitos, casi de eso, de 3 años para abajo, así que tienen que ser cortos, 7 minutos cada uno, que buscan entretener y educar al público infantil gracias a la integración de las diferentes discapacidades que poseen sus personajes. Por ejemplo, ese canguro que nos presentaban, ese canguro tan marchoso motorizado, Tutu, tiene una amiga inseparable, la pulga Nina, que es hiperactiva. La pandilla la completan, entre otros, animales como Rafa la jirafa o Fante el elefante.
Soy Tutu, el canguro motorizado. Por eso me paso todo el día corriendo de un lado para otro y diciendo Tutu. A veces voy en avión, pero la mayoría...
Bueno, son aventuras evidentemente para los más pequeños, para entretener, pero también para educar en clave de discapacidad. De momento no nos puedes dar canal, día y hora como acostumbramos, pero eso sí, siempre se puede buscar algo en la web.
De momento podemos buscar algún aperitivo en YouTube. Es muy probable que los acuerdos con cadenas que ya se están produciendo fuera de España pongan en movimiento también a la industria nacional. Se llama Tutu, como acabamos de escuchar. Es de la productora gallega Ficción Producciones. De alta calidad formal, son dibujos, marionetas en 3D, en 3 dimensiones, simples en el buen sentido, con mucho colorido y muchas dificultades, convertidas todas en oportunidades. Un mensaje positivo para transmitir que con inteligencia, esfuerzo y una pizca de alegría, se afronta mucho mejor la aventura de vivir una vida siempre digna de ser vivida y con un buen montón de capacidades para desarrollar.
Un canguro motorizado de estos necesitaba yo. Bueno, gracias Isidro.
Sabía que te iba a gustar.
Me ha encantado la idea. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Acabamos de recibir los nuevos datos de audiencia y sobre todo queremos darte las gracias. Gracias porque en estos tiempos de cambio estás contando más con COPE en tu día a día para informarte, para vivir la emoción del deporte, para pasártelo bien. Sabes que trabajamos cada día para ti, para hacer las cosas mejor. Gracias porque COPE es la única radio generalista que gana oyentes.
COPE. Estar informado.
Sano y salvo he llegado al castillo, pero por desgracia, los laterales de mi coche están hechos picadillo.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. ¿A qué esperas? Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Este miércoles vive la Champions en COPE.
Neymar Junior, ¡gol!
Desde las 8 y cuarto, el Barça visita París. Ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. PSG, Fútbol Club Barcelona.
¡Hola, hola!
Con la narración de Manolo Oliveros y el auténtico sonido del deporte en tiempo de juego.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto has gastado en productos adelgazantes milagros sin resultado? Afortunadamente, la ciencia sí funciona.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe, a través de nuestra app, una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nos adaptamos a diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña el director territorial para España del Regnum Christi, el padre Carlos Zancajo, nombrado hace exactamente 6 meses tras el proceso de purificación y renovación que ha vivido esta institución eclesial y del que dimos cumplida cuenta en su momento. Por eso queremos ahora seguir el momento que está viviendo, especialmente aquí en nuestro país. Antes de hablar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Nuestro invitado es amable, cercano, hasta el punto que cuando le explicaba que todo lo que yo le preguntaba era para hacer este perfil, me dijo con humor, pues mucho perfil no me hagas, que tengo una nariz muy grande. Al margen de este detalle físico, el padre Carlos Zancajo me contó que nació en un pueblecito de Ávila que se llama Castellanos de Zapardiel, donde sus padres trabajaban la tierra con yunta de bueyes. No había agua corriente, ni luz, ni gas, cocinaban con leña y paja. Es el mayor de 6 hermanos y lo recuerda como una etapa muy feliz. Le gustaba estudiar, leer y recibió algún que otro premio en el cole por su aplicación. Entró en el seminario menor de Hontaneda con 12 años en Santander y luego vino Salamanca y Roma para completar la formación. Después México y Venezuela, hasta que en octubre de 2014 le eligieron director territorial para España del Regnum Christi. De vuelta a casa, el padre Carlos se sentía un poco perdido al principio después de tantos años fuera de España. Ahora ya se está acostumbrando y confiesa que está muy contento. Vive en una comunidad con 17 sacerdotes. Le gusta mucho el deporte, ha jugado al fútbol, pero lo que no le impide el daño en la rodilla es tomarse todos los días unas tableticas de chocolate del puro para estimular el cerebro y dar energía para el resto del día. Con nosotros, el padre Carlos Zancajo, nuevo director territorial del Regnum Christi en España, que cree en la obediencia cristiana como virtud y estilo de vida.
Bueno, pues con esta música que habla evidentemente de la trayectoria de nuestro invitado, saludamos ya al padre Carlos Zancajo. Padre Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don José Luis, ¿cómo está usted?
Pues encantado, encantado de saludarle y muy bien.
Yo también.
Veo que se le ha pegado el acento mexicano estos años, eso es inevitable, ¿no?
Bueno, son aproximadamente 40 años vale. Fuera ya por el Caribe, don José Luis.
Ya lo creo. Y sin embargo, solo 6 meses, aunque ya son suficientes, para poder calibrar pues la realidad del Regnum Christi en España. Yo le voy a pedir, como hacemos los periodistas, esto es imposible, una especie de foto finis, una foto breve de los grandes rasgos del momento eclesial que está viviendo el Regnum Christi en nuestro país después de ese proceso del que ya conocen nuestros oyentes.
Pues mire usted, don José Luis, ante todo creo que hemos sido muy conscientes de que los caminos de Dios son muy misteriosos y no son siempre fáciles de seguir, pero hemos aprendido a seguirlos con humildad y con mucha obediencia a la Santa Madre Iglesia. Creo también que las dificultades que hemos pasado, que son bastante conocidas, nos han dado a todos un gran sentido de que somos una familia, nos ha dado también sentido de que hay un carisma auténtico pues en esta familia. Este carisma está avalado por la Iglesia, no es cosa nuestra, y por eso yo creo que sentimos todos una gran urgencia de ahora salir al servicio de los hombres, servir al prójimo, sobre todo pues en lo que tiene que ver con las cosas de Dios, ¿no? Con acercarlos, bien sea a la fe, bien sea a nuestro Señor Jesucristo en persona. Así es como lo veo yo, José Luis, ahora.
Muy bien. Yo sé que dentro de las múltiples facetas y dimensiones de la presencia del Regnum Christi en España, quizás la actividad educativa ha sido un poco, digamos, una columna vertebral. Ha sido donde más se han concitado las energías apostólicas, por lo que se refiere a España, digo. Y sé también que se acaba de concluir un documento sobre la misión que deben realizar los colegios del Regnum Christi en nuestro país. No sé si esto es una continuidad o también implica algún punto de novedad para el futuro.
Bueno, ante todo yo le digo que yo estoy gratamente sorprendido al ver que somos una comunidad educativa relativamente grande, diría yo, porque hay casi 7.000 alumnos en los colegios, que son 7, y otros tantos alumnos en la universidad. Creo que es una hermosa gran familia educativa. Esto a mí me ha dado muchísima alegría el constatarlo. Debo así también hacer un reconocimiento a aquellos que me han antecedido, porque, como dicen aquí, se han dejado la piel para hacer este gran trabajo. Sí, creo que tenemos que fortalecer y afianzar las líneas fundamentales de nuestro modelo, que serían, ante todo, hay que buscar, creo yo, que demos una sólida formación religiosa a nuestra gente. Estamos en tiempos de grandes pues desafíos para el creyente, y el creyente tiene que afianzarse en convicciones bien fundamentadas. No puede quedarse con una religiosidad de piel superficial, sino realmente muy profunda. Luego, creo que tenemos que fortalecer también la formación intelectual. En medio de este mundo de cultura que es relativista, pues es imprescindible que el hombre que queremos formar tenga convicciones, tenga un criterio personal, busque la verdad con sinceridad y llegue a tener una postura, yo diría, sanamente crítica ante lo que vive y recibe de todas partes. Y creo que también, don José Luis, es importante que busquemos que nuestros muchachos y egresados estén decididos a participar en la creación de una cultura de justicia, de solidaridad, de respeto a la dignidad de la persona humana, porque siento que a veces esto se puede perder, se puede quedar un poquito en segundo término. El sentido del trabajo por crear una patria, un país donde todos nos sintamos queridos, respetados y con oportunidades.
En la misma línea de lo que ahora nos está diciendo, me parece que la impronta misionera siempre ha estado presente en el corazón del Regnum Christi.
Eso sí.
Es evidente, pero es verdad que estamos atravesando todos en la Iglesia una estación en la que esto, digamos, que se intensifica o se acelera con ese reclamo del Papa que salgamos de nuestros territorios habituales, aceptar nuevos riesgos para encontrar a los hombres heridos de nuestra época. Y yo le quiero preguntar cómo se vive entre ustedes este reclamo, por lo que se refiere especialmente las coordenadas de nuestro país, de España.
Bueno, mira, ante todo, como has dicho, nos encanta esta línea del Papa, además con el entusiasmo y la alegría que le caracteriza, que es contagiosa. La verdad es que el Papa es un gran don para la Iglesia, ¿no? Y nosotros siempre, en Semana Santa especialmente, hacemos esas misiones donde salimos a recorrer pueblos, ciudades, sobre todo esos pueblitos, para no olvidarnos que somos y debemos ser siempre pues misioneros. Ahora, en cada país hay situaciones específicas, aquí es distinto de México o de Venezuela. Yo creo que aquí debemos de trabajar ante todo con las familias, y hay que ayudarles a descubrir que la familia es la institución más bella y fundamental que el hombre, o que Dios, mejor dicho, ha creado. Luego, me encanta el trabajo con los jóvenes, he estado siempre trabajando en el mundo universitario, y creo que hay que acompañarles muy de cerca para que descubran el sentido profundo y trascendente de su vida, ¿no? que descubran su vocación. Todo ser humano nace con una vocación. Hay que descubrirla y luego hay que abrazarse a ella con mucha ilusión. Y también queremos trabajar con los más necesitados. Esto no es Venezuela, esto no es México, no hay una pobreza tan llamativa como por allá, pero yo creo que siempre hay gente que tiene necesidad, aunque sea de tipo espiritual, no solamente pues material, pero yo creo que necesitamos abrir el corazón al prójimo, sentir en sus necesidades que es parte de mi propio problema y de mi propia vida y no ser indiferente, ¿no? Y por supuesto que esto lo queremos hacer muy de la mano y muy cerca de la iglesia local, sumarnos pues a los planes pastorales que hay en cada una de nuestras iglesias pues locales donde estamos viviendo y trabajando, José Luis.
Una última pregunta, Padre Carlos. El próximo 10 de junio comienza un año jubilar porque se cumplen el 75 aniversario del comienzo de la historia del Regnum Christi. Me imagino que todo lo que venimos hablando, pues evidentemente se va a ver ahí, va a estar allí entroncado. Pero ¿cuál es el objetivo de este año jubilar y de qué forma piensan celebrarlo?
Pues mira, ante todo, yo digo agradecer, agradecer y agradecer sin cansarnos. Hay que dar gracias a Dios por su infinita misericordia. Nos ha tratado con una gran misericordia a pesar de nuestros pecados, nuestros errores y nuestras miserias. Agradecer a la Santa Madre Iglesia por su guía firme y maternal al mismo tiempo. Estamos infinitamente agradecidos a Benedicto XVI, al Papa Francisco, a todo el equipo que puso a nuestra disposición para enrumbarnos de nuevo por el camino de Dios. Y también a muchas personas. Yo estoy sorprendido de ver aquí, don José Luis, a tanta gente que nos apoya de mil maneras en lo económico, con su oración, gente sencilla que no conozco, envían cartas. La verdad es que es una maravilla. Yo estoy agradecidísimo a todas estas personas y creo que es un buen momento para hacerlo público. Desde luego, no basta con agradecer, hay que pasar a la acción. Y estamos también en la línea de asumir un compromiso fuerte de trabajar por los demás, siempre por los demás. Estamos convencidos de que los dones que Dios nos da, los talentos, la famosa parábola de los talentos, Mateo 25, son siempre para los demás, para que den mucho fruto. Jesucristo nos decía, os he escogido para que vayáis y deis mucho fruto y vuestro fruto dure. Bueno, entre tantas cosas que se pudieran decir, don José Luis, creo que esos son puntos fundamentales para este jubileo que vamos a estar celebrando pronto.
Claro que sí, frutos que ya se ven y que además esperamos poder seguir contando y tendremos ocasión durante la celebración de ese jubileo de acercarnos una vez más al Regnum Christi. Muchísimas gracias, Padre Carlos Zancajo. Enhorabuena por esos primeros 6 meses y que le vaya bonito, como se decía en su tierra anterior.
Así es, y mire, sé que su programa tiene muy buena aceptación, don José Luis, he visto por ahí algunas cifras. Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias por esa felicitación. Un fuerte abrazo. Hasta
encantado.
Pronto.
Adiós. Que Dios les bendiga.
Gracias. Adiós.
Adiós.
Y toca ya abrir nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar, como siempre hacemos los miércoles, en el Vaticano, porque esta mañana se ha celebrado allí la audiencia general.
El Papa Francisco ha continuado sus catequesis sobre la familia, pero hoy ha hablado de un tema que genera mucho debate, el de las diferencias y la complementariedad entre el hombre y la mujer. Saludamos a nuestra corresponsal, a Paloma García Bejero, que esta mañana también ha estado pendiente del G9. Paloma.
Sí, ahora mismo, de hecho, estamos con el padre Lombardi, que nos ha resumido los trabajos de este grupo de 9 cardenales con el Papa. En resumen, la reforma no estará ni siquiera esbozada hasta el año 2016. Pensar que se pueda poner en marcha antes es ser demasiado optimistas. Pero también el padre Lombardi está refiriéndose a las palabras del Papa sobre Turquía, ya que es una contextualización histórica lo que hizo, que se metió en continuidad con manifestaciones anteriores. Sobre todo, es un discurso muy claro, dice el padre Lombardi, para quien lo quiera entender, y una palabra diálogo entre el pueblo turco y el pueblo armeno. Esto no necesitaba explicación, me parece bastante claro. Por otro lado, volvemos a esta audiencia general. Efectivamente, el Papa denunciaba sin tapujos la ideología de género.
Io mi domando se la cosiddetta teoría del gender no sea anche espressione.
Me pregunto si la llamada ideología de género no es también expresión de una frustración y de una resignación que busca cancelar la diferencia sexual porque no sabe ya cómo afrontarla.
No sa più confrontarsi con essa.
En la audiencia de hoy estaban, por cierto, los sacerdotes españoles, casi 50, que están estos días en Roma en el curso de reciclaje en el Pontificio Español.
Paloma, estaban también el marido y la hija de Asia Bibi, ¿y has estado con ellos?
Efectivamente, parece que al final han podido darle la mano al Papa. No tenemos las imágenes todavía, pero han estado durante toda la audiencia general allí, entre los cientos de miles de personas, ayer. Estuvieron en el Parlamento italiano denunciando la situación de esta mujer. Así nos lo contaba el marido de Asia Bibi a los micrófonos de COPE.
Nosotros vamos todos los meses a verla. Está totalmente deprimida porque la celda es muy pequeña, apenas 2 metros, y la situación es muy terrible. Ella sigue clamando y llorando para que la dejen libre porque es inocente. Le contamos que veníamos a Roma. Ella lloraba y nos decía, id a buscar mi liberación.
También la hija de Asia Bibi, la hija pequeña con 14 años, se echaba a llorar ayer delante de los diputados italianos cuando recordaba cómo a su madre la condenaron a muerte por beber agua.
Gracias, Paloma. Esta mañana se ha presentado aquí en Madrid, en la sede de la Fundación Universitaria Española, el Congreso Interuniversitario Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida.
Será en Ávila del 1 al 3 de agosto y está organizado por 7 universidades católicas. Lidia Jiménez es presidenta del Comité Ejecutivo del Congreso.
Pero nosotros queremos sobre todo resaltar la aportación del genio femenino de Santa Teresa a la sociedad y a la Iglesia. Pero además, en este congreso pues habrá algunas particularidades. Una de ellas notable es que Santa Teresa de Jesús va a ser declarada doctora honoris causa por las universidades convocantes de este congreso.
Pues no tenemos tiempo para más. Hasta aquí pues lo que nos ha dado eso, el tiempo, que es escaso, que es limitado. También está bien que así sea. No tenemos tiempo para contarles más, pero mañana seguro que sí. Y la vida de la Iglesia sigue y la seguiremos reflejando aquí en el espejo. Hoy lo hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Y ahora les dejamos con el Mediodía COPE, que les trae la mejor información sobre lo que pasa en España y en el mundo, en la antena de COPE, con José Luis Pérez. Hasta mañana. Buenas tardes a todos.